Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado del poeta social Antonio Martínez y Ferrer en el que se nos informa del acto en el que participará junto al cantautor Lucho Roa. El evento literario tendrá lugar mañana sábado 20 de abril a las 8 de la tarde en el Centro de Música y Danza de Nazaret, calle Mayor número 45. En la tertulia coloquio que se desarrollará podrá haber aportación literaria de los y las asistentes. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras de Radio Iris 7, la emisora de Aranda de Duero, Burgos, que hace posible la redifusión de nuestro programa en esta localidad, ya sea a través de la frecuencia modulada o por internet. Un saludo también a nuestra audiencia en este municipio del norte de España. Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo Radio. Los espacios y contenidos que vamos a desarrollar esta tarde en el programa son los siguientes. El malestar contra la familia real española y el rechazo a la institución se refleja en las encuestas. En el espacio Pregunta a pie de calle, el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía sobre una consulta popular para elegir entre monarquía o república. El testimonio de un inmigrante senegalés agredido brutalmente en la Tomatina de Buñol de 2012, este será el tema de la entrevista que realizará el migrólogo Papa Bala a Mulay, la víctima de este acto de violencia con el que aún no se ha hecho justicia. Las terceras jornadas republicanas promovidas por el Sindicato de Estudiantes a Contracorrent finalizaron el pasado 12 de abril. El equipo de Opinión Ciudadana se desplazó a la Universidad de Valencia para cubrir este evento. Carmen Navarre, licenciada en Bellas Artes, y Papa Bala, migrólogo, han seguido esta información. El Día de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Hablaremos, entre otras cuestiones, sobre el documental de Susana Rey, Dues Flors per a un Cavallet. Será entrevistada por Josep Martínez, miembro de Carrevolta. ¿A quién tenemos que educar? Esta es la pregunta que nos hemos formulado hoy en la edición de Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Isabel Parra, educadora canina. Finalmente, trataremos la deslocalización de empresas. Este será el tema que desarrollaremos en Desde el Arroyo. Tendremos como invitado a Manolo Colomer, economista y miembro del Movimiento de Resistencia a la Globalización. Participarán Fermín López, ingeniero, Papa Bala, migralogo, Petri San Martín, sindicalista histórica, y Eladia Boils, historiadora. Esperamos que lo presentado hoy en la edición de La Luna Salida a Tiempo correspondiente al 19 de abril de 2013 sea de vuestro agrado. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Debido a que el día 14 de abril se celebra en España el aniversario de la Segunda República, hubo en Madrid una gran manifestación mayor que en otras ocasiones, demandando una consulta popular sobre monarquía o república. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía valenciana sobre esta cuestión. Escuchemos.
Estoy más a favor de la república que de la monarquía. En esta época no sé qué tiene que ver el rey ahora. No nos ayuda en nada, está ahí como una marioneta, no hace nada.
Creo que la consulta en estos momentos no es adecuada.
En estos momentos la monarquía está un poco mal, pero hasta ahora ha funcionado bien la monarquía. Conforme está hoy en día la cosa, me da igual.
A mí me parece que consultar al pueblo siempre está bien, porque se supone que son ellos los que deciden. Siendo vinculante o no, nunca debería estar mal consultar para saber lo que de verdad sabe el pueblo. No me importa lo que está pasando ahora, sino que hubiésemos optado república independientemente de la actualidad.
Yo creo que una república, porque la monarquía no hace ningún papel, lo único que hace es quitar dinero. La república no, la república yo creo que nos haría más falta el poder sobre uno mismo.
República, porque es mucho mejor sin rey. El rey está chupando del Estado. Si puede haber una república, mucho mejor, ya no se lleva.
La república va a ser el futuro del país, así que supongo que la república. Conforme están los políticos, tampoco sé si es bueno tener a uno representando el Estado.
República, porque creo que la evolución de la sociedad, de la civilización, va en esa dirección siempre.
Ahora mismo la monarquía no nos ayuda para nada, solo está chupando dinero y hay temas de justicia por todos lados, que sí hay corrupción y tal, así que están robando dinero ahora mismo, así que no nos interesa. Supongo que sería mejor una república, en ese aspecto al menos.
Una república, porque somos más libres.
Yo votaría una república. En primer lugar, porque la república es el primer paso que se ha de dar hacia el progreso democrático de una sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, supongo que dar una representación total a una realeza, aparte de anticuado, es un poco presuntuoso. ¿Por qué esa familia real habría de representar a España en su totalidad? Sobre todo cuando está manchada de tantas manchas que tiene ahora. Eso es uno de los motivos. se podría indagar más, pero la república, ¿por qué? Ya lo dice la palabra. República, la cosa pública. Aparte que es bonita la palabra. República es progreso, es futuro. La monarquía es historia. En los dos sentidos. Es histórica y ya es historia, o sea, pasado.
Una monarquía antes de una república. Porque lo considero más estable como Estado.
Una república. Viendo todo lo que está pasando, estamos todos muy, muy quemados. Yo siempre he sido de la monarquía, pero tal y como está el tema, ahora no sabemos ya ni lo que es mejor.
¿Una república?
República. No creo en el rey, no quiero pagar sus cazas con elefantes, no creo en la monarquía, es que no creo en ellos. Pero la república tampoco significa libertad, como cree mucha gente, sino que miren a la Merkel.
La monarquía ha funcionado bien, la república también funciona bien. Es que no depende que haya monarquía o república, depende quién lleve cada cosa.
Veo que Europa tiene varios ejemplos republicanos y creo que sería un ejemplo a seguir, ¿por qué no?
Votaría una república porque pienso que ahora la monarquía se está gastando mucho dinero del Estado y en esta situación o dejaría la monarquía porque también un rey es capaz de pensar para un país, pero que se redujeran muchísimo los gastos, es decir, que tuviera una vida normal, no gastos millonarios.
¡Viva la república!
Estoy a favor de la república porque el rey, con las condiciones que estamos ahora, con los problemas de la crisis y todo eso, tendría que atender más el país, hacer algo para que todo esto se solucionara. Está más preocupado por hacer sus operaciones o por irse de caza, como vimos hace poco. Nos favorecería más una república que el hecho de estar como estamos ahora.
Creo que la monarquía hoy en día no tiene mucha función. Y no acabar con los reyes directamente, pero sí plantear el posible plan de gobierno republicano.
Yo personalmente, una república. Lo normal es que cualquier persona pueda llegar a tener las mismas opciones y oportunidades.
Yo creo que aportaría la república porque la monarquía a estas alturas de la vida, una monarquía es muy antigua, yo creo que se debería cambiar. Tendrá sus pros y sus contras todo, monarquía y república. Todo depende de quién esté metido, porque si hacemos una república y está pasando lo mismo que está pasando ahora, no hacemos ningún avance.
Pues una monarquía, por supuesto. Porque el sistema tan estable que hemos tenido hasta ahora no lo hemos tenido desde hacía muchísimos años. Las únicas ofertas que hay después de la monarquía son la república, que se ha visto verdaderamente es un desastre, y alguna otra que tampoco tiene mucha importancia.
Estas son respuestas recogidas en el ámbito universitario para el espacio Pregunta a pie de calle, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. El micrólogo Papa Bala ha preguntado sobre una consulta popular para votar monarquía o república.
Que ponen en peligro la seguridad del ciclista, pues son las prisas, los despistes, una cierta falta de respeto hacia el ciclista.
Carlos Rada, ciclista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
29 de agosto de 2012. Fiesta de la Tomatina de Buñol, Valencia. Un inmigrante senegalés, vendedor ambulante, es arrojado a un barranco desde un puente por una persona o grupo sin identificar. En el espacio al margen del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el migralogo Papa Bala entrevistará a continuación a la víctima de este acto violento, que atenta contra los derechos humanos.
Estimados escuchantes de Al Margen, buenas tardes. Moulay Ndiaye, natural de Senegal, de 39 años, vendedor ambulante que vive en España hace 6 años en situación irregular, fui víctima de una agresión el día 29 de agosto de 2012 durante la fiesta de la Tomatina en el municipio de Buñol. Hola Moulay.
Hola, buenas tardes.
Moulay, ¿qué pasó el día 29 de agosto de 2012? Cuéntanos.
Yo visité en Buñol la feria para vender gafas. Me ha quitado gafas a alguien, hablaba con él. Ha dicho, amigo, volver mis gafas, por favor. Me ha dicho que ese negro, lárgate aquí, no se puede volver. Cuando discutí con él, viene más gente. Luego hablamos. El primero son 5 o 6. Luego yo me fui. Cuando me fui, ellos vienen atrás de mí. Me han tirado sobre las 4 o las 4:30 por la noche en el puente. Donde ponen las discotecas ahí, debajo del puente. Me encontré solo vendido de gafas.
¿Recuerdas quién te empujó?
No lo recuerdo, por la noche.
¿Recuerdas las características de los miembros de esos dos grupos?
Yo le veo una chaval muy bajito, muy fuerte, pelo corto. Hay un chaval muy delgado, muy alto. Le recuerdo los dos. Hay muy noches. Son jóvenes de 18 o 20. Ellos hablan español perfectamente. Cuando fui al primer grupo son 5 o 6. Al final se viene más gente. Cuando viene más son 8 o 10. Así son mucha gente. Todos son hombres.
Moulay, ¿qué lesiones te produjo la caída por el empujón desde el puente al cauce del río que tiene una altura de 6 a 8 metros?
Yo tengo la cabeza sangrado, 2 fracturas de cuello, 2 costillas rotas, del ojo derecho, un braje de sangre, no veo algo. Perdido el conocimiento. Cuando me cae, tengo algunos tiempos, no sabe dónde está. No recuerdo nada.
Desde lo que tú recuerdas, ¿cómo se produjo tu rescate?
Me han perdido cuando me cae en conocimiento. Me despierta cuando llegan los guardias civiles con los médicos. Me han atado en camas. Me llevaron en el hospital de Meneses.
Has comentado que hizo acto de presencia la Guardia Civil. ¿Detuvo o identificó a algunos de los agresores?
Yo cuando estuve en el hospital, viene la Guardia Civil para tomar una denuncia, declararlo. Me han enseñado algunas fotos, si me recuerda como los chavales. Yo no recuerdo a nadie como los chavales. No lo conoce quien me empuja. Me han llamado hace 2 semanas a los guardias civiles para enseñarme algunas fotos. No lo conocía nadie de los chavales.
Moulay, ¿qué apoyos tienes para hacer frente a los gastos sanitarios y de gestión administrativa?
Movimiento contra la intolerancia, CER. El alcalde de Buñol me ha apoyado con las collarinas del Corse.
Ahora, ¿cuál es tu situación de residencia en España?
Me han dado una residencia de 1 año. El movimiento contra la intolerancia, CER, me han ido por residencia de 1 año.
Ahora, Moulay, que no trabajas por tus lesiones, ¿cómo te alimentas y cómo vives?
Vivo en un piso alquilado con mis compañeros de Senegal que me ayudan a pagar el alquiler y la comida.
Hemos visto varios aspectos de tu caso. ¿Cómo ha respondido la ciudadanía española ante tu caso?
Me ha ayudado la trabajadora social del hospital de Manises, Monse. Me ha ayudado mucho hasta que he luchado para transferir mi caso en el Hospital Clínico de Valencia. También en la parroquia de Nazaret, ellos me ayudaron con comida. La prensa, agradezco todo el apoyo de la prensa. La prensa me ha ayudado mucho. La ciudadanía española, los residentes del Buñol me han ayudado también mucho. Las redes sociales, también la ciudadanía me ha ayudado mucho.
Moulay, hemos visto varios aspectos de tu caso. Ahora, ¿cómo te encuentras psicológicamente en la actualidad?
Ahora, a veces, estoy como ausente, olvido varias cosas. No puedo tener concentración, porque cuando me he caído, había entrado un ramo de un árbol en mi cabeza. Con todas esas secuelas, a veces me siento como perdido.
Estamos terminando, Mulay. Hemos escuchado el testimonio de Mulay. Finalmente, ¿cuál sería tu mensaje a la ciudadanía?
Por favor, necesito identificar mis agresores para que se haga justicia.
Como decía Mulay, una forma de ayudarle sería firmar la petición abierta en www.change.org por nuestro programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Hemos estado con Mulay Ndiaye, un inmigrante senegalés agredido violentamente en la Tomatina de 2012 en Buñol por un grupo sin identificar. Gracias, Mulay.
Gracias a vosotros y también a la ciudadanía que está apoyándome.
Estimados escuchantes, nos despedimos hasta la próxima emisión del Espacio al Margen. Un saludo.
Cosas hechas y que siempre nosotros tenemos que estar al lado, pero que son ellos los que tienen que tomar las decisiones y la iniciativa. La gente normalmente cuando viene aquí es todo si lleva muchos años en prisión y si es gente que a lo mejor en su niñez o en su juventud pues han pasado también por centros de acogida, están acostumbrados precisamente a que ellos nunca toman decisiones, que las decisiones las toman otros por ellos y entonces no se hacen nunca responsables de sus vidas.
Concha Calvet, coordinadora de programas Ámbit Asociación.
Y gritar amor, 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 amor. Lucha por sobrevivir y sé tú.
La Luna Sale a Tiempo Radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Del 9 al 12 de abril de 2013 se han celebrado en Valencia las terceras jornadas republicanas, que se vienen organizando en la Universidad de Valencia desde el año 2011, promovidas por el sindicato estudiantil A Contracorrent. En el espacio Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, conoceremos algunos aspectos sobre este evento. Esther Sanz, miembro de A Contracorrent.
Yo definiría A Contracorrent como un intento de ser un movimiento político y social amplio, o sea, de ámbito juvenil, pero no solo juvenil, ¿vale? De ámbito juvenil porque en la práctica la mayoría de gente que tenemos es gente joven. Desde siempre nuestro ámbito mayor de actuación ha sido el ámbito educativo, tanto universidad como enseñanzas medias. Donde más fuerza tenemos es en el ámbito universitario ahora mismo. Ahora mismo estamos teniendo un proyecto de jóvenes precarios para empezar a incidir fuera de la universidad. La identidad feminista ha estado muy marcada también, la identidad anticapitalista, la identidad de logista.
La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 1931, después de una grave crisis sistémica que podría tener elementos comunes con la actual. Estas terceras jornadas republicanas tienen como finalidad concienciar a la ciudadanía para superar el sistema capitalista.
Por un lado, recordar lo que pensamos que fue la Segunda República, porque pensamos que tuvo muchísimos avances, pero sobre todo le hemos querido dar un toque muy de futuro. La crisis del régimen a la que estamos asistiendo nos está permitiendo, aunque nos está pauperizando muchísimo las condiciones de la población y nos está empobreciendo mucho, pero yo creo que es una ventana de oportunidad para cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas no con la intención de volver a un estado del bienestar que creemos que está agotado, sino de superar ya el sistema capitalista. Estas jornadas van dirigidas a generar conciencia y debate sobre qué proceso constituyente podemos hacer, de qué manera, para acabar con este régimen y no para volver a lo que teníamos anteriormente, que creemos que no nos vale.
Las jornadas republicanas se desarrollan desde 2011 con el fin de fomentar el espíritu crítico de los estudiantes y de la ciudadanía en general, destacando en este año 2013 la iniciativa por establecer mecanismos para superar el actual sistema político y económico.
Contracorrent lleva haciendo todos los años jornadas republicanas y este año la gran diferencia y el elemento que más destaca es la proyección al futuro. Lo que queremos es, y sobre todo con este acto y con el de ayer, plantear posibles vías, tampoco está claro exactamente cuál, pero posibles vías de superación de este régimen, desde acabar con la monarquía. Nuestro objetivo final pues sería evidentemente superar el sistema capitalista y el sistema patriarcal. Entonces, un debate desde la ciudadanía y desde abajo, siempre desde abajo y no desde arriba, para empezar a pensar en procesos constituyentes.
Diversos actos se han celebrado en las terceras jornadas republicanas. El 9 de abril se proyectó el documental Rejas en la Memoria, de CGT. En este mismo día se habló de la memoria histórica y lucha antifranquista. El día 10 se proyectó el documental Maestras de la República, de UGT. El jueves 11 se trataron los temas el sistema sanitario en la Segunda República, así como el proceso constituyente desde una perspectiva republicana. Finalmente, el día 12, se estableció un debate sobre el modelo de Estado, República, Federalismo y Cuestión Nacional. También se trató la legitimidad de la corona, la transición a nuestros días. Invitados de diversos ámbitos han intervenido en estas jornadas. Felipe da Poza, miembro de A Contracorrent.
Sobre las jornadas republicanas, pues hemos preparado estas jornadas intentando evitar más la temática que sería nostalgia y todo lo que ocurrió, y más que nada lo que queríamos era recoger el legado republicano y transportarnos con él hacia un futuro. En un primer momento sí que hemos hecho más hincapié en lo que sería memoria histórica y recordando ciertos aspectos que muchas veces no se tocan de la lucha antifranquista, o por ejemplo un tema que hemos tratado mucho ha sido las mujeres en la cárcel o también lo que serían los presos políticos que se usaron como mano de obra esclava a la hora de construir el Valle de los Caídos, o también autopistas e infraestructura española que se usó con mano de obra esclava. A partir de ahí, ya en el tercer día, ya empezamos a tocar temas que nos ayudarían a coger el ejemplo de republicano y lo que sería ya transportarnos o proyectarnos hacia un futuro. Y en ese sentido, lo que tratamos con bastante profundidad fue lo que sería el proceso constituyente de una perspectiva republicana. Ahí se dio un debate muy interesante que creo que a todos nos enriqueció bastante, bastante. Luego hoy hemos dado un poco lo que sería el modelo de Estado desde la perspectiva de distintos partidos, y ya esta tarde yo creo que va a ser una jornada muy interesante, porque lo que vamos a intentar hacer es desmitificar el mito de la transición, como este mito inamovible y como si fuese eso perfecto y como si fuese esto pues la panacea. Y yo creo que hay ciertos mitos en los que se apoya, en los que se sustenta, que son los que queremos desgranar y demostrar que nuestra huella democrática no viene de los pactos de la Moncloa, sino que viene de la lucha antifascista, igual que muchos otros partidos en Europa, pero que ellos sí que lo reconocen, como son la resistencia francesa o los partisanos italianos, pues nosotros queremos reconocer a nuestros verdaderos demócratas, que eran los republicanos, y no a Fraga o esta gente.
Los ponentes sobre la legitimidad de la corona de la transición a nuestros días fueron Willy Toledo, actor, escritor y activista, Tania Sánchez, diputada por Izquierda Unida y la Asamblea de Madrid, Javier Couso, documentalista y activista por los derechos humanos, y Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Pablo Iglesias destacó en su intervención que en España hay una crisis de régimen. Considera que falta un agregador sencillo de mayorías. Cuestionó también algunos mitos, como el de la Segunda República, el rol del Partido Comunista de España en la transición, la Constitución de 1978 o el proceso constituyente. Escuchemos a continuación la entrevista que le hicieron en este evento a Pablo Iglesias nuestros reporteros Carmen Navarré, licenciada en Bellas Artes, y Papa Bala, migralogo.
Quería preguntarte si durante la transición la izquierda eligió quizá el mal menor.
Es una pregunta difícil de contestar. Lo que está claro es que la izquierda, y cuando hablamos de izquierda en la transición, yo creo que estamos pensando en el PC, que fue el gran damnificado de la estrategia de la izquierda en la transición, apostaba por una política de poder. Yo creo que ellos creyeron que en España se podía dar un contexto parecido al de Italia, en el que hubiera dos grandes partidos, un gran partido de la derecha democristiano y un gran partido de la izquierda que estaba llamado a ser el Partido Comunista. La historia no fue así y yo creo que el PC lo pagó bastante caro. Seguramente no tuvieron muchas más opciones de las que había, a pesar de que hay ciertos aspectos en los que creo que hay que ser críticos, pero considero que el mayor error que cometió la izquierda española fue sentirse partícipe, elogiar y contribuir a la mitificación de la transición, que es probablemente algo que haya hecho muchísimo daño a la memoria democrática de nuestro país y al antifascismo como patrimonio crucial de los demócratas españoles.
Y esa mitificación que habéis comentado de la República durante el acto, también habéis comentado que fuimos uno de los primeros pueblos que quizá se levantó contra el fascismo y contra esa manera tan de derechas de ver las cosas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Después de que fuimos un pueblo tan luchador y que se levantó tan pronto.
Porque perdimos una guerra, y perder una guerra no solamente significa muertos, asesinatos, la destrucción de un país. Perder una guerra significa que un dispositivo político llamado miedo se convierte en el principal operador para domesticar las mentes de las personas. En España es de mala educación hablar de política. Si a ti te invitan a cenar a casa de los padres de un amigo, no es educado, no es correcto hacer comentarios políticos. Eso es una aberración en una sociedad libre, en una sociedad que debiera ser democrática. Pagamos las consecuencias del horror del enfrentamiento entre fascismo y democracia, que fue la Guerra Civil Española ganada al fascismo.
Después de la dictadura, la transición, la imposición de ese monarca, ese mundo que ahora ha empezado a estar en crisis, la banca, los medios de comunicación, habéis también comentado tú y tus compañeros, habéis también dicho que la sociedad como que es permeable. A mí lo que me preocupa, y yo creo que mucha gente que nos puede escuchar en el programa, es durante la crisis todos somos muy permeables porque vemos no solo que sufrimos nosotros, el de al lado. Cuando estábamos bien, el de al lado como que preocupaba menos. Esta crisis que pasará, porque esos son ciclos, ¿crees que hará que la gente se vuelva impermeable de nuevo?
Tenemos que aprovecharlo. Los comportamientos sociales derivan de la capacidad ideológica del poder para influir. La crisis económica está poniendo boca arriba las vergüenzas del sistema. Yo no creo que se pueda volver a lo de antes. El propio desarrollo de los acontecimientos a nivel económico hacen que el deterioro en los niveles de vida vaya a continuar. Pero desde luego estamos obligados a aprovechar las oportunidades que están surgiendo de que los niveles de concienciación se transformen en poder político, porque si no los que van a venir van a ser los fascistas, en forma de UPyD, en forma de neonazis o en forma de Pepe Grillo.
Hemos hablado mucho de corona, de transiciones, de república. ¿Qué es tu punto de vista sobre las repúblicas físicas y las repúblicas virtuales? El poder de Internet, por ejemplo.
Creo que Internet ha redefinido por completo la acción política. Creo que además la dimensión 2.0 de Internet hace que las redes sociales se conviertan en aparatos cruciales de deliberación pública de lo político. Y es verdad, me gusta lo que decías de república virtual, cómo el espacio virtual, el espacio de las redes sociales, se puede convertir en un instrumento crucial para que la gente piense de otra forma y digamos que tenga acceso a otro tipo de información, a otro tipo de cultura y a otro tipo de relaciones.
Gracias.
Numerosos asistentes han dado cita en las diversas facultades de la Universidad de Valencia para seguir los actos previstos en estas jornadas republicanas. El día de clausura de este evento preguntamos a varios y varias concurrentes por el motivo de su presencia en el acto.
Es simplemente volver a ver en este país instaurada la Tercera República, bien federal o confederal. Y la República vendrá por esta gente joven y los niños y las niñas que están en los institutos de EGB que tienen 9 años y 12 años... son los que instaurarán y terminarán el proceso de la Tercera República. Porque ahora puede haber un borrador, puede haber unos preacuerdos, puede implantarse una república que estará en pañales aún, pero la consolidación definitiva con las libertades del ser humano, sobre todo que le devuelva al ser humano la dignidad, está en manos de los niños y las niñas españoles que tienen 9 y 12 años y con estos chicos que han estado esta tarde aquí.
Porque en la clase de géneros informativos tenemos que hacer noticias. Para hacer las noticias tenemos que ir a diferentes conferencias a lo largo de este curso y hemos pensado un grupo que esta conferencia sería interesante para hacerla después como noticia.
Me gustan mucho los ponentes y me parece que se va a tocar un tema muy interesante.
Por los invitados que hay y porque ideológicamente soy afín a ellos.
Tal y como están las cosas, me parece que es necesario activarse políticamente. Un movimiento así está bastante bien.
Pues porque me interesa muchísimo la posibilidad de que haya una tercera república, me interesan quiénes son los que vienen a dar la charla, sobre todo porque apoyemos todos los alumnos de la Universidad de Valencia a estas iniciativas.
Iniciativas que son bien recibidas en el ámbito universitario, que deberían extenderse a otras áreas más próximas al ciudadano. Enrique Tebar, La Luna Sale a Tiempo Radio, Radio Clara. Radio Clara comunica que mañana sábado, día 20 de abril de 2013, transmitirá el acto que tiene previsto realizar Rafael Correa, presidente de Ecuador, en el Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia, de 5 a 8:30 de la tarde. Este mensaje va dirigido especialmente a la comunidad ecuatoriana residente en la ciudad de Valencia y en su área metropolitana.
Derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical se ha de rebelar contra el estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sobrevivir.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores, asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Diu de Santa Teresa es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta y que emitimos en Radio Clara cada quincena. Iniciamos la edición de hoy con un recuerdo obligado a Guillem Agulló, asesinado el 11 de abril de 1993 por ser un militante independentista y antifascista. ¿No es así, Toni Peruga?
Ahí sí es, Enrique. Ara fa 20 anys que el nostre company Guillem Agulló va ser assassinat per un grup feixista a Montanejos. La seva mort, lluny d'aturar-nos, ens va encoratjar, ens va fer més forts. Es va evidenciar la impunitat en què els moviments no nazis campen pel nostre país. La nostra ràbia es va estendre. De fet, 20 anys després, està més viva que mai. I des de Carrevolta volem demanar públicament que es torni a obrir el judici i que els assassins paguen pel que varen fer. Ara el nostre company Adelí Martínez ens endinsarà en els propers 15 dies de Carrevolta. Després, Josep Martínez entrevistarà a Susana Rey, realitzadora de l'ecofilm Dues flors per un cavallet. I per a concloure, com sempre, Adelí Martínez, músiques d'un país clandestí. Adelí, explica'ns què trobarem així a la casa els propers 15 dies.
Bona nit, Toni. Fins dissabte 27 trobem a la sala d'exposicions Pintures d'abstracció geomètrica de Juan Vicente Titos Coma. Ara mateix a les 8 torna Poesia per la revolta. Presentem 5CM de Mireia Vidal Conte, La casa de la compassió d'Eugènia de Vasconcellos i la revista Poetari. Participaran a l'acte l'editor Quim Corbet i els poetes Mireia Vidal Conte, Carles Duarte i Vinyet Panyella. Demà dissabte 20, passejada per la València Republicana en companyia del periodista i escriptor Alfons Llorenç. Col·laboració 5 euros, socis i sòcies de Carrevolta gratis, cal apuntar-s'hi. Diumenge 21, senderisme, Xulilla, embassament de l'Oreguilla pel sender Los Pantaneros, Els Serrans. I serem a les 8:30 des de l'esplanada de l'avinguda Pius 12, dificultat mitjana baixa, la durada serà 4 hores i mitja. I per apuntar-vos heu de telefonar al 96 392 2088 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 a 4 euros. Dilluns 22 a les 7:30, presentació del llibre Crims.cat 2.0, més sospitosos del gènere negre als Països Catalans, de l'editorial Al Revés, amb la participació dels antòlegs Àlex Martín i Sebastià Benassar i alguns dels autors. Dimecres 24, a les 10:30, cicle Comèdia Actual, amb la pel·lícula francesa Les xiques de la sisena planta. Organitzen Carrevolta i versió original. Dijous 25, a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, amb Sueños, de Darío Piera. Divendres 26, a les 8:30, presentació del llibre de Mirmanda, Editorial Affairs, Ultralocalisme, d'allò local a l'Universal, i de la revista Mirmanda, Els piets nords catalans, una qüestió de país, amb la participació de Vicent Olmos, editor d'Afers, Òscar Jané, de Mirmanda, i Carla González Collantes, autora d'un dels capítols del llibre Ultralocalisme. Divendres 26 també, per a les 11, tenim teatre amb l'obra La Budelleria, Servei Públic, amb Álvar Carpi, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Hipólito Patón, Núria Urioz, Pili Paneque i Boro Cerdán. Aportació 5 euros. Dissabte 27, a les 11 del matí, un acte per als més menuts emmarcat dins la trobada d'escoles en valencià. Tastet de contes i cançons amb Núria Urioz i Marcel El Marcià, que s'endinsa a la Mediterrània i ens presenta una aventura plena de llegendes, personatges, músiques i danses per alçar-nos de la cadira grans i a menuts. Dimarts 30, a les 7:30, inaugurem l'exposició Racons d'Enyor, il·lustracions de Joan Capella sobre poemes d'Elisa Riera, a la sala d'exposicions fins dissabte 18 de maig. Dimecres 1 de maig celebrem el Dia del Treballador amb un dinar, cal reservar plaça. Dimecres 3 de maig, a les 11, Catòlic Tupersex, de Sorpresitas, dins del circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Recordeu que a Carrevolta vos presentem aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros, preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30 del matí, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que a Carrevolta ara també obrim al migdia amb un menú de 6 euros amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopars de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Passem al bloc central del programa. Avui tenim amb nosaltres a Susana Rey. Hola, Susana.
Hola, què tal?
Susana Rey és companya de Carrevolta, té una llarga trajectòria ja, sobretot en el món audiovisual, i és llicenciada en Belles Arts. Ha col·laborat en l'equip d'art de pel·lícules com A los que aman, d'Isabel Coixet, Cuando vuelvas a mi lado, de Gracia Queregeta, o Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. I entre els seus treballs és co-realitzadora de Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat, l'any 1996, i també en el 2006 de Cousas de Kuleshov, fals documental, que va rebre fins a 7 premis a nivell estatal i internacional. Té també publicacions en el camp de l'art i és autora del llibre CD Martinho e Omar, en què participen una vintena de músics i compta amb la col·laboració especial de l'escriptor Manuel Rivas. Avui està així amb nosaltres per a parlar-nos del projecte de Verkami, del documental de l'ecofilm Dues flors per a un cavallet. Susana, en primer lloc, volíem saber com coneixes a la gent de la plataforma d'aturats de Paterna, que són els protagonistes del documental.
La gent dels aturats de l'Assemblea de Parats de Paterna los conozco a partir de mi amistad y mi relación con Enric Gato, que es un combustible ahí del trabajo social, y él me cuenta que va a coordinar este proyecto. El proyecto es bioconstrucción en Caña, en el Delta del Palancia, y a partir de ahí yo me pongo a grabar y ya entro de lleno a conocer a este grupo, a esta colla de parados, que en realidad son exobreros de ladrillo reconvertidos a ecobreros del barro i de la canya.
L'inici és ixe, ara a partir de totes les gravacions que tens, què vols transmetre en el projecte, la filosofia del treball, exactament què vols contar-nos en el documental?
Jo veo ahí un tema important, bonito, interessant, que és l'ecologia, construir con caña i barro. Pero una vez que entro veo que hay un tema mucho más grande, y es que hay una gente, unos parados que se han quedado sin trabajo, que tienen un proyecto coherente que viene de atrás, que trabajan en huerto ecológico, que recuperan tierras abandonadas para ponerlas a producir en régimen de cooperativa, es decir, todo un proyecto. Y en ese contexto y en el momento álgido de un encierro en el ayuntamiento para reclamar recursos, surge este proyecto de construir con caña y barro. Entonces yo veo que ahí hay todo un tema de paro y un tema social. No es que se coma al tema inicial, que era un poco el punto ecológico, pero sí, dado el momento y dado el peso y la importancia, en realidad sí que se lo come. ¿Qué ocurre una vez tengo estos dos temas, digamos, ecología y paro, más o menos equilibrados, o quizás un poco el paro por encima? Digo, no puedo grabar solo cómo construyen con caña y barro unas formas arquitectónicas más o menos orgánicas, porque sería intragable. Ponen la caña, atan la caña, ponen el barro. ¿Qué ocurre? Que el propio espacio pues me da un montón de vida para el documental. Es un espacio de confluencia, y entonces ahí llegan rebaños de ovejas, de pájaros. Cada día pasa una cosa. Hay un pony Beethoven que nos viene a visitar todos los días. Hay un montón de gente que pasa, que hace gimnasia, que entra, que sale. Y es un espacio al lado del mar. Lo que hago es, en ese espacio, voy contando en paralelo a la construcción todo lo que sucede ahí. O sea, un espacio de vida, de ideas y de resistencia. Lo planteo así.
Susana, perquè contes, tu comences a gravar en una idea molt concreta, però a poc a poc te vas implicant i vas trobant diversos fils en el projecte. Com t'has sentit? Estàs a gust? Com ha evolucionat? Conta'ns un poquet l'experiència.
Quan grabes docu, que no és ficció, que tu no tienes un guión cerrado, este personaje dice esto, el chico le dice a la chica y todo eso, no es. Entonces la realidad se impone al esqueleto que tú puedas tener. Tú no puedes tener nunca con un docu todo cerrado, porque sería absurdo, no entra ahí la realidad. Pero en este caso, además, es un poco lo que contaba. Me encuentro con algo que va más allá de lo que yo en principio iba a grabar. Entonces, todo eso lo integro. Insisto, vuelvo a sumar el espacio, con lo cual mi día a día era llegar allí con unas ideas para hacer, que eran más bien ideas globales a lo largo de un tiempo. Sabía que quería que hablaran todos los protagonistas, sabía que quería grabar la construcción, pero luego aparecen cosas, y todo eso lo voy grabando hasta el punto de que el docu se titula Dues flors per un cavaller, y aparece un caballo al final, el día justo, que son esas casualidades que pasan, el día justo que acaba la grabación, que acaba la construcción también, aparece un caballo precioso, un pura sangre, justo se coloca por una casualidad delante de la construcción grande y se pone a girar. Y era una escena que ni con producción la hubiera conseguido. O sea, no tenía producción, no tenía un duro, pero salí corriendo a grabarlo porque era como el cierre perfecto para el docu. Entonces vas integrando, luego hay que elegirlo en la mesa de montaje.
A ir presentar esa carrevolta, un percami, un projecte de micromecenatge per a finançar la producció de l'ecofilm. Conta'ns per què has decidit triar esta via per a finançar la pel·lícula.
Porque yo hago la grabación, pues a la vez que se construye, durante 3 meses, en el 2011. En primavera. La hago por mis propios medios, es decir, sin medios. Hay un momento que estoy con la cámara en una mano y una caña de la que cuelga el micrófono. Cine pobre, total. Mucha gente cree que al tener el material grabado tú ya tienes la película. Godard lo decía siempre, ahora vamos a montar, ahora vamos a hacer la película. Cuando tú tienes que montar, aún te queda toda la película. Entonces ahí aún queda un montón de cosas. Queda montaje, queda hacer gráficos, queda hacer alguna mini animación. No es un docu de animación, pero siempre haces alguna cosilla para darle un poco de vida, fotomontaje, luego hay que grabar las voces de la locución, hay que hacer la postproducción, hay que hacer la edición de sonido, es decir, hay un montón de trabajo una vez tienes el material que está por hacer y se necesita una financiación. Entonces el Berkami se ajusta perfectamente, porque hoy en día podemos todos, en principio, acceder a que con la ayuda de todos se puedan hacer proyectos de otro tipo que no están en las salas comerciales.
Dinos, ¿pueden trobar más información del proyecto?
El proyecto se lanza desde Car Revolta, desde la plataforma Car Revolta, carrevolta.org. De ahí va un montón de socios, de plataformas interesadas por el tema, por la ecología, sociales, el paro. Entra un montón de gente y a partir de ahí se supone que todo lo que sea difundir el proyecto, yo a veces también me rasco el bolsillo y no encuentro nada, pues no pasa nada. Si alguien no puede poner 10 euros, 20 euros, que es lo que se pone en estos proyectos, hay desde 10 hasta 1000. Yo 1000 le llamo el nivel Bárcenas ya, porque ya sé que 1000 se puede poner dinero y si no, igual de agradecidos que lo difunda, es muy importante. El enlace que nos han dado los de Berkami, http://berkami.com/projects, que es en inglés, projects/4683, es un poco rollo, pero entrando en la página de Car Revolta se puede ir directamente al Berkami.
A mes de la presentación de ir de Car Revolta, ¿ya ha previsto algún otro acte?
Aparte de la que se hizo ayer en Car Revolta, presentaciones cerradas, hay unas cuantas en curso, pero cerradas va a ser en Benimaclet, en el Espai Terra, el día 3 de mayo a las 7 de la tarde.
Para acabar ya, después de la entrevista, ve una sección clásica del nuestro programa, que son las músicas del país clandestí, que dediquen a la música en catalán. El teu proyecto té también un valor afegit, que es la banda sonora. ¿Pots explicarnos por qué también has triat música del país?
Aunque yo soy gallega y llevo aquí un tiempo, pero me entraba como que tenía que ser esa música, ¿no? Me parece lo normal, una música de aquí. Sí que va a haber algún tema en castellano y en inglés, pero el cuerpo importante de la banda sonora va a ser en catalán. Con lo cual me puse en contacto desde ya con músicos valencianos y algún catalán y mallorquí también. Ya tenemos ahora mismo confirmado a día de hoy las personas que ya van a colaborar. Y de los grupos, que son Altal, Álvar Carpi, Antonia Font, Carles Denia, Domingo Chinchilla, Dus Minguet, Lilith y Dionís, Mar Aranda, Miquel Chil, Obrin Paz, Pep Jimeno Botifarra y Rafa Sambó. Hasta el momento, pues, creo que ya es un elenco con suficiente calidad y de interés. Yo estoy muy agradecida a toda esta gente que ya ha dado el sí, que colaboran altruistamente, totalmente.
Muchas gracias por venir y mucha suerte también el Berkami, Susana. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y también mucha suerte para vosotros y para Radio Clara.
Hasta con nosotros, Susana Rey, realizadora del documental Dues flors per a un cavallet.
Després d'aquesta entrevista anem a passar a música d'un país clandestí.
Pepit i Marieta no és un grup català ni valencià, sinó que com ells els agrada dir són de banda i banda del riu Sénia. El grup, format el 1999 i liderat pel seu cantant i frontman Josep Bordes, ofereix una proposta festiva que s'impregna de les músiques populars d'arreu del món. Rumba, pachanga, jota, reggae, bolero, ska o ritmes llatins. En les seues lletres podem trobar crítica social, reivindicacions a la cultura i a la comarca del Sénia, cançons contra el trasbassament de l'Ebre, lletres romàntiques i altres amb un gran contingut humorístic. Pepet i Marieta ja han publicat 4 discos. Sempre hi ha un pedaç pan d'escosí, 2004, Xalera, 2006, La Pelu, 2008 i el darrer, Qui no plora no mama, el 2010. A més, han aconseguit fer-se un lloc en el nostre panorama musical. Han participat a festivals com l'Aplec dels Ports, el Rebrot, el Senglar Rock, l'Acampada Jove o el Fesioc. I han guanyat concursos com l'Enganxa't a la Música i el Premi Popular a la Fira de Música al carrer de Vilaseca. Ara, Pepet i Marieta ja estan ja mans a l'obra enregistrant el que serà el seu 5è disc, Lo món d'un mos. No saben què ens espera, però estan disposats a sorprendre'ns. Ara vos deixem amb Memoles, un dels millors temes del darrer treball de la banda.
Podrien ser seus ulls, però no. Los tens braços i marrons com qualsevol fill de vell. Podria ser el teu cul, però no. No tens prou com s'aixeca el mar de matí. Podria ser el que dius i com ho dius, però es passem no dia a dia en tonteries. Podria ser el teu monyo, podria ser el teu cor, la vergonya que carrega de manies. I dime que l'amor és sí, sintonia de mirades que us hi ha un blues. Lo que jo realment crec és que no hi ha res que l'escut que l'has d'aprendre't algo més. I dime que l'amor és sí, sintonía de miradas de usia un luz. Porque yo realmente creo es que no hay una explicación que te explique en espacio. Me moles que te cagues, me moles porque sí, porque ahora no te sabría de. Me moles que te cagues, me moles porque sí, por eso el amor aunque no te sentí. Me moles que te cagues, me moles porque sí, pero porque ahora no te sabría de. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, oh, oh. Oro, oro, oh, oh, oh.
Per a concloure i acomiadar-nos, convocar-vos per a la mani que tindrà lloc el dia 27 d'abril a la plaça Sant Agustí per a commemorar el 25 d'abril. No podem deixar que continuen des de Castella humillant les nostres senyes d'identitat i el nostre país. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, encarpanta i amb barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Thank you.
Como cada quincena, vamos a iniciar el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, temas medioambientales, de protección animal, de respeto a los derechos de los animales. Esta tarde, como es habitual, tenemos con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, Enrique, buenas tardes.
¿Nos traes alguna noticia de interés, positiva, alentadora?
Pues traigo dos y positivas las dos. Para acabar la semana no está mal.
Qué mejor, cuando quieras.
Pues empezamos. El Ayuntamiento de Galdacao veta un espectáculo para evitar sufrimiento a los animales. La moción aprobada en septiembre en Galdacao contra el maltrato animal no se ha quedado en papel mojado. Entonces, el Ayuntamiento, a instancias del PNV, aprobó un texto de condena a todo evento, sea de carácter público o privado, que lleve implícito un sufrimiento gratuito para los animales. El texto se fundamentaba en la Ley 6/1999, que prohíbe la humillación y el maltrato animal. La Comisión de Cultura celebrada el martes pretendía, por ello, decidir el futuro de la carrera internacional de asnos que cada año acoge la localidad entre protestas de animalistas. Pero la decisión se ha aplazado. Lo que sí se canceló fue un espectáculo llamado el Show Gorriti y sus animales, que incluía la exhibición de cerditos engrasados, ponis, becerros y gallos, por considerar que vulneraba los derechos de esas criaturas. Para la Asociación para un Trato Ético para los Animales, en el citado espectáculo, las especies son sometidas delante del público a diversos actos de maltrato físico y psicológico, en un montaje grotesco que dista mucho de ser la imagen que Euskadi necesita en pleno siglo XXI. Y ahora salimos de España, pero seguimos en positivo. Gran Bretaña prohíbe los circos con animales salvajes. Después de una larga batalla política, finalmente el Parlamento británico ha aprobado una nueva ley que prohibirá definitivamente el uso de animales salvajes en los circos. La ley, que entrará en vigor en 2015, obligará a los dos únicos circos con animales salvajes que hoy existen en el país a que modifiquen sus espectáculos adecuándose al sentir mayoritario de la sociedad. Se ha adelantado que los más de 20 animales salvajes que pertenecen a estos dos circos serán reubicados en santuarios adecuados para ellos. La ley llega después de la gran presión social de las organizaciones en defensa de los animales y de la ciudadanía en general, que surgió tras la revelación a la opinión pública de los graves maltratos que un circo británico se infligían a una elefanta llamada Anne y que conmocionaron al país. Le recordamos que estas dos noticias nos recuerdan que los animales no son objetos ni para el entretenimiento ni para la diversión de nadie, que no hay que colaborar con el confinamiento, la soledad, el sufrimiento y los golpes que los animales sufren para que aprendan trucos antinaturales. Así que desde aquí les animamos a que no colaboren con el maltrato y que digan no a los circos y a los espectáculos con animales. Esta tarde nos visita una educadora canina que se llama Isabel Parra y que nos va a aclarar un poquito si a quien tenemos que educar es a los humanos o a los animales, que tenemos esa duda. Así que saludamos ya a Isabel Parra. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal?
Para empezar la entrevista, ¿en qué consiste tu trabajo?
Una educadora canina es una persona que tiene una serie de formación, o sea, aprende esto de la nada, o sea, tiene unos conocimientos detrás y una serie de experiencia para el trato con los animales. El trabajo fundamental es dar las herramientas a la persona que tiene este animal para poder entenderle. El primero, para poder entender lo que es el lenguaje canino, y segundo, para saber en qué situaciones y cómo tiene que actuar ante los distintos comportamientos, porque a veces el problema de la educación es que no se sabe qué es lo que el animal quiere en determinado momento, o se hacen cosas que la gente piensa que están bien hechas y están haciendo todo lo contrario.
¿Y en nuestro país tú crees que se le da la misma importancia a que el animal, igual que queremos que esté sano, que esté bien educado?
Yo creo que eso es una labor muchas veces de concienciación, o sea, la gente se preocupa o la mayoría de la gente se preocupa mucho pues de llevarlos al veterinario, de si tiene algún problema físico, pero a nivel de educación yo creo que no están tan concienciados, lo pienso que está cambiando porque a veces algunos problemas que se piensan que son físicos son precisamente provocados por unos malos comportamientos o por malas actitudes de los dueños respecto al animal, entonces eso se podría evitar, de hecho hay muchísimas estereotipias que se llaman que son comportamientos repetitivos que son provocados por estrés del animal porque el dueño no sabe lo que el animal necesita y eso se consigue con una buena educación. Es un proceso largo, es un proceso costoso, depende del problema, pero se puede conseguir. Yo creo que poquito a poco, cuando seamos más en este campo, pues lo iremos consiguiendo.
Que sí que vamos avanzando, aunque sea poco a poco.
Yo soy positiva también, entonces.
Pues hemos empezado positivo, sigamos así. Y como dice el título del programa, ¿a quién hay que educar primero?
Lógicamente al dueño. Estamos hablando sobre todo de educación canina. Los perros en su sociedad viven en manadas y tienen unas reglas de jerarquía y tienen cada uno una posición dentro de la manada. Y eso se consigue porque son una sociedad. Tienen unas pautas de comportamiento muy marcadas. Como son miembros del grupo, cada uno sabe perfectamente el lugar que ocupa. Por ejemplo, a través del juego, que el juego es súper importante en la educación, ellos saben perfectamente cuándo se tienen que someter ante, puede ser un macho, puede ser una hembra, que sea el dominante, qué es lo que pueden hacer para conseguir la comida, o sea, el orden en el que tienen que comer. Quiero decir, hay una serie de características que eso, cuando tú tienes un animal en casa, el animal, si tú lo piensas, está perdido. Primero, ten en cuenta que no tiene normalmente otros de su misma especie. Por ejemplo, es como si tú vas a Inglaterra, te hablan en inglés, y el animal dice, ¿qué queréis? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Entonces, la gente tiene que ser muy consciente de que lo primero que tenemos que entender son el comportamiento del animal, porque el lenguaje corporal del animal es su manera de comunicarse. Entonces, si tienes claro una serie de pautas de lenguaje, es muchísimo más fácil educarlo. Si no, vas perdido, y el animal también muchas veces le creas muchísimo estrés. Por ejemplo, si en una familia hay varios miembros y cada uno le da una orden contradictoria, el animal no sabe si lo que está haciendo ahora lo hago con el marido, esto está bien, me subo a la mesa, está bien, viene la mujer, me dice que me baje. Cositas así que hay que ser conscientes de que tienen un lenguaje distinto, de que hay que comprender el lenguaje, y luego es muy importante también que todos los miembros de la familia actúen de la misma manera o intenten actuar de la misma manera. Está claro que en unas familias siempre hay uno que consiente más y otro menos, como en otras partes, pero hay que intentar darle las mismas pautas de comportamiento y sobre todo ser muy constante, tener mucha paciencia y, si es posible, educarlo desde chiquitín. En eso es parecido a los nenes pequeños. Si tú educas a un animal a partir de los 4 meses, ya se puede empezar con un preadiestramiento. Lo educas al primer año, es que tienes ganado, yo creo que prácticamente toda la vida de ese animal, sobre todo para él y para ti, porque va a ser un animal más feliz, más equilibrado, y te va a evitar muchos de los problemas que a veces la gente, ¿por qué hace esto este perro? ¿Por qué ladra cuando me voy? Eso lo hace mucha gente también, que es un hiperapego.
¿Cuáles son los errores que la gente suele cometer pensando, como nos pasa a muchos, que así queremos más a nuestro animal? ¿Qué errores te encuentras tú que la gente comete a la hora de educar o de estar con sus animales, con sus perros en este caso?
Lo más común es la humanización del animal. Las familias que tienen un único animal, un perro, mimarlo en exceso. Mimarlo en exceso es, por ejemplo, cuando yo llego a casa, empiezo a hacerle mucho caso, a darle muchas caricias, a darle besitos. Cuando me voy a trabajar, lo saco y tal, y hago exactamente lo mismo. Eso es lo que le estás provocando, no en la mayoría de los casos, porque cada animal, lógicamente, tiene un carácter. Es muy probable que crees un hiperapego en el animal, es decir, que se quede mucho más triste cuando tú no estés, que te eche mucho más de menos cuando no estés. Si tú te puedes despedir, pero no un exceso de esas caricias, porque entonces el animal se siente como que tú eres la mami y te vas. Otro problema que también es importante es el tema de no socializar bien al animal. Hay mucha gente que tiene sus animales, también son excesos de mimo, cuando van por los parques, o sea, lo llevan siempre atado. No dejan que el animal se acerque, y luego siempre están diciendo que eso es porque el animal tiene un carácter muy complicado, porque solo lo entiende el dueño. Al fin, son unas excusas que cada uno nos montamos. La falta de socialización es muy importante, pues el animal lo que necesita es el contacto con otros animales, con otros de su misma especie. Entonces, si tú lo tienes siempre sujeto, tú le estás provocando unas reacciones diferentes. Es decir, el animal quiere saludar a otro perro. Tú cada vez lo coges, entonces el animal que va a hacer ladrar, pero en realidad te está diciendo, no lo estás entendiendo. Quiere decir, hay muchas cosas que dices, no, es que mi animal es agresivo. No, lo estás creando tú. Hay muchísimas pautas, igual que cuando un perro se va hacia otro perro, intenta morderle, y tú lo coges de la correa al perro que la intenta morder, eso no está mal porque vas a evitar la agresión. Pero lo que no puedes estar es luego estar acandiciándolo media hora. Tú calmas al animal y punto pelota. Pero me refiero, los perros tienen que socializarse entre ellos, porque son esas normas de comportamiento las que van a aprender. Si no, vas a crear un perro o agresivo, o en el caso de la víctima.
Sí, eso te quería comentar. Con esos errores que cometemos, el hiperapego, el tema de no socializar, ¿qué consecuencias pueden tener en nuestro animal?
Depende de las circunstancias. Lo que vamos a crear son animales miedosos. Es decir, que solo estén bien cuando estés tú, por lo que estábamos comentando, de que enseguida lo proteges y tal, que eso es un problema para el animal, porque al final se relaciona contigo, no se relaciona con los otros animales, y muchas veces cuando viene gente a casa tampoco. cuando viene gente a casa hay mucha gente que dice, no, no, es que lo vamos a dejar tranquilo porque se pone muy nervioso y no lo tienes socializado, no tienes un animal feliz. Sobre todo es por él. No le estás dejando tampoco esa faceta, o sea, que disfrute con los demás. Luego, problemas de agresividad. Hay muchos problemas por miedo también. Y el problema es que se lo creamos nosotros. Sobre todo agresividad, depresiones, comportamientos estereotipados. Luego hay otro problema también, que cuando tú no juegas suficientemente con un animal y cuando no lo estimulas mentalmente, el juego es muy importante, que sea fuera, desde luego, con otros perros, o sea, con los de su misma especie y tal, pero dentro del animal, que eso yo creo que tampoco la gente es muy consciente. Tiene que tener una estimulación mental, aparte de tener su comida, su sitio en casa, o sea, de sus necesidades físicas satisfechas, tiene que tener cubiertas unas necesidades también cognitivas, porque el animal la mayoría del tiempo está en casa. Entonces, si tú no lo estimulas, ese animal es muy fácil, como mínimo, que caiga en una depresión. Y a veces la gente no sabe muy bien por qué. El juego es fundamental. Hay unos juguetes fantásticos que son los Kongs, los que llevan rellenos de comida. Lo de los destrozos también es común que pase cuando tienes un animal mucho tiempo en casa, pues que se te coma el sofá, hay gente que se le come la cama. Pero eso es porque el animal no está estimulado.
Por estrés o por aburrimiento, de estar tanto tiempo en casa.
Exacto, sí. Más que nada es por aburrimiento. Si tú estás trabajando y a lo mejor, pues hay gente que lo saca un par de veces al día. Con un par de veces al día y otra por la noche, en total que lo has sacado en horas. Media hora por la mañana si vas rápido a trabajar, tres cuartos a la hora de comer, una hora por la noche. Y hay que ser consciente de que el animal necesita no solo hacer sus necesidades, dar una vuelta, necesita muchas más cosas.
Al fin y al cabo es una especie como nosotros. No solamente necesitamos comer, ir al baño, necesitamos también otra serie de cosas para ser felices.
Exactamente.
Y para desarrollarnos.
Y luego hay un error muy común también. Cuando la gente tiene chalés, tiene plantas bajas, que el animal tiene espacio y dices, no pasa nada porque está todo el día afuera, no. Eso hay que tenerlo muy claro. El animal, su casa es su casa. Quiero decir, es su sitio de descanso, es su sitio de relax, es donde come. Pero aunque tú tengas un chalet, una brutalidad, 200, 300 metros de jardín, tú tienes que sacar al animal porque ese es su sitio de descanso. No es que le habilites una zona, no, es lo que el animal tiene que oler. El animal es cazador, necesita seguir rastros, necesita los olores, necesita ver otros animales. O sea, necesita movimiento, necesita muchísimas cosas, no por tener un chale. Dices, no pasa nada, que eso también es una especie de maltrato animal, porque maltrato no es solamente físico, psicológico, pegar, o sea, de las barbaridades que vemos con los galgos. Maltrato es no tratar también bien, no darle las necesidades que esta especie tiene. Y entonces, por eso yo creo que es importante ser conscientes de que necesita muchas más cosas de los que a lo mejor a priori piensas cuando tú ese animal o lo has comprado, lo has adoptado, lo has llevado a casa.
Con todo lo que me dices que necesitan, mucha gente no es consciente de, sobre todo el tema del chalet, es que es verdad. Mucha gente dice, voy a comprarme un chalet para tener animales, sí, pero para tenerlos allí. No para sacarlos, si dices, pues no sé qué le merece más la pena al animal, si vivir en un piso, pero salir tres o cuatro veces, que estar en un chalet.
Es que es así, es que es un error muy extendido y de verdad que a la gente le cuesta muchísimo de entender, lo comparo con los humanos, pero realmente es que es así. A ti que te lleven a un superhotel sin teléfono porque cortas la comunicación del animal con el exterior, el animal está incomunicado. Vete una semana a un chalet tú sola, sin teléfono, sin internet, sin nada, y que te pongan todos los lujos que tú quieras. Es que no, probablemente o te deprimes o te vuelves un poquito loco. Normalmente los perros esos ladran mogollón, por cualquier ruido se alteran, luego salen que necesitan desfogarse, entonces salen como brutotes. Tiran de la correa, ¿cómo no van a tirar? Si lo que están deseando es salir y no entienden por qué están así tampoco. Yo lo que quiero es que la gente sea un poquito consciente desde la visión del animal, o sea, de comprender la psicología del animal, porque es que los animales son una especie como nosotros y tienen necesidades que tenemos que ser conscientes.
El problema del ser humano es que si muchas veces no nos ponemos en la piel de otro ser humano, imagínate ponernos en la piel de un animal. Cuesta más, pero bueno, la gente que nos escucha son amantes de los animales y seguro que se ponen en...
Esperemos que sí, sí, porque
si no se ponen, se van a poner enseguida. Claro que sí. Y cuando recurren a ti porque algún animal, algún perro tiene un problema, ¿con qué te encuentras cuando llegas a la casa?
Al principio nunca te dicen exactamente lo que es. Quiero decir, tienes que aplicar muchísimo, muchísimo la psicología. Tampoco puedes de entrada decirlo cuando ya llevas tiempo, vas viendo más o menos por dónde puede ir la cosa. Tienes que primero ser muy humilde, ver un poquito el ambiente, ver las personas que están con el perro. Si es el padre, el hijo, la madre, ver cuáles son las personas que tocan al perro. La manera de funcionar en principio es yo salgo con el que lleva normalmente el perro y el perrete y yo. Y entonces empezamos a jugar, empezamos a ver qué es lo que falla, qué es lo que no falla. Bueno, igual si me llaman pues sencillamente para el adiestramiento básico, lo de la correa, el andar al lado, el sentarte. Pero luego muchas veces hay muchísimos problemas que tú vas viendo pues a la cuarta, a la quinta visita, ya ves a uno que empieza a jugar con el perro, a tirarlo ahí con la mano en la boca. Yo jugaba así toda la vida y dices, bueno, pues esto tiene esta serie de consecuencias. O como el que te comenté el otro día, que tenía un American Stanford y jugaba con un palo, o sea, levantarle la mandíbula. Y luego decía que el animal no le traía ni le devolvía la pelota. Digo, pero ¿cómo te la daba de devolver? Pero eso a la quinta, a la sexta, y diciendo las cosas un poquito, llevándoles a tu terreno sin que ellos se den cuenta. ¿Sabes? Decir, no, pues en vez de este juego vamos a hacer otro, ahora no hagas esto. Y lo que es muy importante también, tú tienes que saber las cosas que tú haces con el perro, transmitirlas al dueño. El dueño se viene conmigo, o sea, yo siempre digo, yo estoy con el perro, tú te vienes, o estoy dos o tres sesiones con el perro, luego te enseño yo. Porque si yo educo al perro y a mí me hace caso, y luego el dueño no tiene ni idea de lo que tiene que hacer, yo creo que no hemos conseguido nada.
Y aparte imagino que cuando tú das unas pautas, es importantísimo que las sigan, porque claro, no es lo mismo estar 5, 6, 7 sesiones, el perro necesita un trabajo continuo.
Sí, sí, sí. Normalmente los animales, a no ser que han sido casos bastante graves o de maltratos y tal, que yo ahí he llevado poquitos, pues tampoco tengo la suficiente experiencia. Pero los animales normalmente es así. Si logras identificar por qué o cuál es el problema, son muy agradecidos. Es que en realidad yo creo que están deseando, es que ahora ya sé lo que tengo que hacer. Tú me miras, me haces así, es que me siente. Si me siento y me porto bien, entonces tú me vas a dar el premio. Vamos a salir a pasear. ¿Entienden el lenguaje? Yo tuve uno que se comía los muebles, un perro no un dueño, los muebles, la cama, la destrozaba. Y al final era todo porque no tenía las reglas básicas de educación y porque pasaba mucho tiempo fuera los dueños. Era una pareja, cada uno le daba unas pautas. Entonces el animal estaba en casa aburrido y ¿qué hacía? Pues entretenerse.
Con lo que pillaba.
Efectivamente, porque no tenía ninguna pauta en claro. O sea, es de esos perros que dices, verlo antes y verlo después, un gustazo. Parecía, vamos, un corderito.
A lo mejor mucha gente piensa que son más infelices porque tienen más disciplina y les has enseñado a hacer una serie de cosas y a lo mejor dices, ay, está demasiado rígido, demasiado. ¿Tú crees que les hacen más felices el tener las pautas que corresponden al perro, no
sí,
a los humanos?
Yo estoy totalmente convencida. De todas maneras, luego también hay tipos de educación en positivo y en negativo. Yo desde luego aplico en positivo. Jamás pegues a un perro. Tienes que premiarlo, reforzar los comportamientos con premios. Cuando no hace lo que tienen que hacer, lo mejor es ignorar al animal porque lo entienden. Me refiero que es una educación estricta, pero que a veces se asocia la palabra estricto con algo severo, como que no tienes amor para nada. Yo soy súper mimosona, o sea, yo me tengo que controlar. Lo agradecen todos, lo agradecen, y sobre todo los dueños. Hay algunos que me han dicho que parecía otro animal. Es ser conscientes de eso.
¿Todos los problemas con los que te has enfrentado tienen solución? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede llegar a tener un animal equilibrado?
Yo creo que sí. Hay que ser siempre positiva y sobre todo si tú utilizas las herramientas adecuadas, igual no solucionas 100% el problema, pero yo te aseguro que 60-70%, o sea que siempre puedes mejorar, siempre.
Pues seguro que alguien que nos está escuchando, seguro que tiene algún problema y ya le has dado la esperanza de que tiene solución.
Es así.
Y unos consejos básicos, 4 cosas que la gente o bien no tenga que hacer nunca, y algo que haya que hacer para ir en el buen camino de la educación del animal.
Cuando un animal entra en tu casa, desde el minuto 0,1, empieza a adiestrarle. Adiestrar es con premios, con juegos. O sea, yo utilizo muchísimo el juego. No es nada que sea complicado de hacer, pero empieza porque vas a ganar muchísimo. Segundo, muy importante, la paciencia y la constancia. Sobre todo al principio, tendrás que repetir mucho tiempo los ejercicios y tal, pero ya te digo, es ejercicio y es juegos. Jugando es que aprenden mucho más, porque estás interactuando con ellos. Paciencia, constancia. Luego, muy importante, los animales son de vibraciones, captan las vibraciones de las personas. Entonces, tú siempre tienes que ir muy tranquilo con el animal, es darle las pautas tranquilo. Como tú estés nervioso, ese animal no te va a hacer ni caso, pero porque capta tu nerviosismo. Un error muy común también es, como decíamos, lo de la socialización, cuando tú estás con el perro, ¿vale? Y no quieres que haga alguna cosa, quieres, le das un tirón con la correa o lo coges muy cerca de ti. Estás activando al perro. Estás haciendo todo lo contrario. Tú con un perro tienes que ir o suelto o con la correa floja. Sobre todo constancia, paciencia y desde el minuto 1 si es posible. Y si no, estamos aquí nosotros para ayudaros.
¿Tienes página web?
Sí, www.educacioncaninavalencia.wordpress.com. Podéis ver un poquito cómo trabajo y tengo el email de contacto y lo que os apetezca me lo comentáis que yo respondo todo.
Seguro que en el Facebook de alguno de los de la protectora aparece Isabel Parra, por si alguien se quiere poner en contacto con ella. Gracias por estos consejos y seguro que la gente ha aprendido por lo menos lo que no tiene que hacer y sobre todo la paciencia, que es la madre de la ciencia.
Efectivamente, la paciencia. La
pues buenas tardes.
Gracias.
Hemos hemos tenido a Isabel Parra, educadora canina, y seguro que vuelva a estar con nosotros para enseñarnos más cosas sobre nuestros animales. Recordarles la agenda, que tenemos este fin de semana las segundas jornadas gatunas en el refugio, que las primeras fueron todo un éxito. Y el horario es de 10:30 a 2, y pueden conocer a nuestros gatos, pueden apadrinar, pueden adoptar. Y la diferencia con las primeras es que, como hubo mucho tiempo de espera, pues las compañeras se han aplicado el cuento, se han puesto a currar y van a hacer talleres, y esperemos que sean de su agrado, que se entretengan. Hay también para niños, o sea que creemos que va a ser una mañana estupenda. Y recordarles que el 28 de abril vuelve la protectora de Burjasot a organizar las jornadas animalistas, y se realiza como todos los años en la plaza del Ayuntamiento de Burjasot. Tendremos mesa corporativa y habrá desfile de perros en adopción. Y nada más, despedirme de ustedes hasta el próximo programa, diciéndoles como siempre que sean felices.
Entramos ya en el último tramo de la Luna Salía Tiempo para hablar en la sección Desde el Arroyo sobre deslocalización de empresas. La deslocalización de empresas causa el 5% de la extinción de empleo en la Unión Europea. Los empresarios alertan de un riesgo alto de deslocalización. 4 de cada 5 empresas apuntan a los bajos costes laborales como la causa principal. El gobierno anima al textil a trasladar al extranjero parte de la producción. Las eléctricas alertan de que la reducción de emisiones provocará la deslocalización. Estas son algunos titulares de prensa que hemos recogido para hacer esta introducción en un problema que hay que tratarlo de forma global y en diferentes ámbitos. Hay que decir que no es una cuestión nueva, sino que se remonta ya años atrás. Sin embargo, curiosamente, la ciudadanía española parece que no le preocupa demasiado que las empresas se trasladen a otros lugares, generalmente en Europa del Este, indicando así quizás un grado de desconocimiento de esa realidad. Para hablarnos sobre deslocalización de empresas, tenemos con nosotros esta tarde a Manolo Colomer, economista y miembro del Movimiento de Resistencia a la Globalización. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la deslocalización de empresas, o quizás más bien habría que decir recolocación de centros productivos?
Sí, cualquiera de las dos fórmulas son empleadas. Deslocalización es el desplazamiento, el traslado de la estructura productiva de una empresa desde su actual ubicación a otro país. Es decir, no es un cierre con disolución de una empresa, sino sencillamente el desmontar los puestos de trabajo, por ejemplo en el Estado español, y trasladarlos a otro país. Es cierto que ahora esto es un gran problema, es una tormenta dentro de la Unión Europea, pero no solamente en ella, aunque realmente el tema de las deslocalizaciones ha sido una constante en la historia del capitalismo y del libre mercado. Pero es verdad que en estos momentos encontramos bastantes más titulares de prensa, porque hay una situación particular dentro de la Unión Europea y en el contexto de globalización que anima a que estos movimientos, esta búsqueda del beneficio con exclusividad, dirija los movimientos y las estrategias empresariales.
Manolo, ¿qué relación existe entre esta deslocalización de empresas con la globalización?
Los últimos 20 años, la forma que ha tomado la economía mundial ha sido, digamos, seguir casi con exclusividad los parámetros del libre comercio, también de la libertad de movimientos de capitales. Esto ha permitido que una serie de países del tercer mundo puedan, sin ningún tipo de barreras arancelarias que saltar, producir productos industriales en sus países y vender en las economías desarrolladas, tanto sea de Europa como de Estados Unidos. Este fenómeno, digamos que está en estos momentos cobrando más fuerza, incluso en el propio marco de la Unión Europea. La incorporación de los países del Este ha permitido que las desigualdades salariales en la Unión Europea sean muy grandes, también que estos países del Este tengan deseo de incrementar su industria. Esto ha facilitado que hayan, por ejemplo, la Samsung decidió trasladar el conjunto de su producción y cerrar completamente las naves que tenía allí en Barcelona a Galanta, a Eslovaquia. Trasladó allí el conjunto de la producción. Los niveles de salario mínimo de los países del Este, el salario mínimo en Francia está en 1.600, en Estonia está a 172 euros mes. En Eslovaquia está a 167, en Bulgaria está a 77 euros mes, en Rumanía está a 72 euros mes. Si hablamos de China, ya tenemos que hablar de salarios mes como mucho de 30 euros. Si hablamos de Indonesia, tenemos que hablar de salarios mes del orden de 13-15 euros. Lo que no se paga en salarios va a beneficios. El interés por trasladar las producciones a estos países es enorme. Es cierto que no es el único motivo. La existencia de salarios inferiores, también hay otros motivos. Es muy fácil trasladar la producción sucia a países del tercer mundo. El tema de los portaaviones de la Marina Francesa, de 22.000 toneladas, muchas de ellas de amianto, se habla de 700 toneladas de amianto, que es un producto muy nocivo, altamente cancerígeno. El Ministerio de Defensa francés, en lugar de hacerse cargo y ser responsable de una nave que había construido y utilizado durante 30 o 40 años, ha decidido que sea en India donde este barco se desguace. Pues porque en India no hay, digamos, una legislación ambiental suficiente y se puede desguazar el barco con facilidad, de tal manera que puede hacer rentable una operación que echa en la Unión Europea, salvaguardando la salud de los trabajadores que intervinieran en ese desguace, pues aquí iba a costarnos dinero. Sin embargo, venderlo y enviarlo a India para que fuera desguazado allí era una operación que permitía embolsarse aproximadamente unos 8 millones de euros. Vamos ya a presentar, si os parece, a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde. Pedro San Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Papa Bala, ¿qué tal? Fermín López, Laia Uñas. Fermín ha sido el que nos ha propuesto este tema para informarnos sobre él con más detenimiento esta tarde. ¿Qué te ha movido a que hablemos en los próximos minutos sobre el tema este de la deslocalización de las empresas?
Es un tema muy importante para la economía del país y creo que todavía no somos lo suficientemente conscientes de las consecuencias que esto nos puede traer a medio y largo plazo.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a Manuel.
El tejido industrial, me gustaría que hablaras un poquito de esto.
Las consecuencias de la deslocalización de una empresa, al menos habría que considerar que tienen repercusión en un doble sentido, una directa sobre los propios trabajadores que pierden los puestos de trabajo. Digamos, el primer efecto es pérdida de puestos de trabajo, pero tiene un efecto indirecto sobre el resto del tejido industrial, sobre las empresas que facilitan productos para que la propia empresa deslocalizada pudiera producir. Y tiene también un efecto de debilitamiento de la economía, porque los salarios no solamente es algo que se paga, es algo que se paga y que se gasta en este país, y que por lo tanto permite que hayan otras empresas y que hayan otros trabajadores que produzcan y que su economía funcione, sus empresas funcionen. En este sentido, lo que tenemos ahí es un fenómeno acumulativo, como estaba comentando Fermín. El efecto de ir deslocalizando empresas va produciendo un debilitamiento acumulativo en la economía y en el tejido industrial.
Como ha dicho Enrique en su exposición, esto no se remonta ahora, quizás ahora se esté dando mucho más bombo y platillo que en otras épocas. Pero yo recuerdo años atrás, yo soy de Logroño y empresas más grandes de Logroño, cuando se empezó a ver un movimiento reivindicativo, estas empresas fueron llevadas al norte de Marruecos e incluso fueron llevadas a Sudamérica.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí en el País Valenciano, en los años 80, el textil y también todo lo que tuvo que ver con el cuero, todas las empresas de cuero tuvieron una deslocalización al norte de África muy, muy fuerte. Tal vez se recordará que las empresas de telefonía empezaron a trasladar también al norte de África, a Túnez, los centros, esto es la asistencia que nos dicen el número de teléfono. Ahora yo creo que estamos en una nueva ola impulsada por esta situación, digamos, de
intentar aprovechar, desde un punto de vista exclusivamente privado, la existencia de salarios muy bajos y una ausencia de derechos laborales muy grande que se da en los países del este. Es esto lo que se quiere fundamentalmente aprovechar. ¿Qué actitud tiene la Unión Europea ante ello? Yo creo que tiene una actitud sobre todo de pasividad. Es verdad que se aprobó una resolución por el Parlamento Europeo contraria a las deslocalizaciones. El Parlamento de la Unión Europea no tiene capacidad legislativa en este punto. Todo lo que tiene que ver con mercado interior depende de la Comisión en Europa. Pues en el seno de la Comisión hay una mayoría neoliberal, lo que dice es que más vale que las deslocalizaciones se produzcan en Europa que las deslocalizaciones trasladen empresas europeas a Asia, de tal manera que están por animarlas. Un empresario, si le dan dinero para que traslade parte de su producción y además también le dan subvenciones para que ponga ahí una empresa, y encuentra un salario 5 veces más bajo que el español, la posibilidad de no tener que preocuparse si los residuos que produce su empresa, uno mira su bolsillo, con una ausencia de responsabilidad social, una actitud absolutamente egoísta y solidaria, pero es un movimiento que está ocurriendo y que ya digo, yo creo que no solamente hay pasividad por parte de las administraciones, sino que hay una parte de ellas que creen que, entonces, bueno, que va a ser una destrucción, digamos, creativa de puestos de trabajo.
La deslocalización más fuerte en las empresas españolas, lo que es el punto de inflexión de la deslocalización más importante, puede ser las fábricas de automóviles, la deslocalización de lo que son las fábricas de automóviles, porque hoy por hoy está subvencionado un poco encubierto el que se puedan deslocalizar esas plantas. Se sabe que lo que son los gobiernos autonómicos están potenciando mucho y subvencionando para que no se vayan. El punto de inflexión y la deslocalización importante puede estar ahí en el que se vayan al extranjero la fabricación de las plantas automovilísticas.
No podría ser. No obstante, creo que es mucho mayor el volumen de pequeñas empresas de otros sectores las que tienen facilidades para deslocalizarse y se deslocalizan, ¿no? Porque la producción de automóviles es una producción más compleja, pero ha pasado. En Alemania han trasladado empresas de automóvil a Checoslovaquia y tienen un nivel de salarios muchísimo inferior. Yo creo que esto está cobrando fuerza, no únicamente por los medios de comunicación, sino en la práctica. Aunque tenemos el tema del libre cambio montado globalmente en el conjunto del mundo, el papel de China, el papel de la India. China está empezando a fabricar vehículos, no sería extraño que la producción de automóviles se trasladara también allí. También hay una cosa que creo que vale la pena destacar, y es que no solamente se deslocalizan empresas con un nivel tecnológico más bajo, tipo textil o tipo cuero, sino que también esto ocurre con empresas de componentes informáticos y empresas de alta tecnología. En Francia hubo una lucha de una empresa informática bastante importante que era deslocalizada. ¿Qué posiciones hay ahí? El Partido Socialista Europeo está partido. Los socialistas franceses, italianos y alemanes están a favor de buscar medidas que impidan la deslocalización. Sin embargo, los socialistas polacos, checoslovacos, etcétera, pues lo ven con otros ojos.
Los factores energéticos más baratas, porque yo soy de Senegal, me acuerdo que había un caso en Senegal donde el plan de desarrollo estaba condicionado con esto, da dinero para ayudar la economía del país, pero tengo que poner un barco de cosas tóxicas para poder ponerlo en el espacio geográfico del país. Mi pregunta es también sobre la libertad de los bienes y servicios que pueden circular libremente. Y también países que la deslocalización en los países del tercer mundo para dar más empleo puede ser una medida para limitar un poquito los inmigrantes en Europa.
No va, digamos, a frenar o a equilibrar el flujo de inmigrantes que tenemos en Europa. La mayoría de los inmigrantes vienen huyendo de la situación absolutamente insoportable que hay en distintos países africanos o de la zona de Latinoamérica. También es verdad que hay gente de los países del este. El fenómeno de la deslocalización va normalmente dirigido o bien a países del este o bien a países asiáticos. De alguna forma esto es una ayuda al desarrollo de los países a donde van a incorporarse las empresas. Yo creo que ahí tenemos que decir que sí, pero yo diría que el pero es más grande que la afirmación. Por ejemplo, China en estos momentos un 38% de su producción se dedica a la exportación. Las condiciones de trabajo en las empresas en China, absolutamente inhumanas, jornadas laborales de 10 y 12 horas, unos salarios bajísimos, la gente durmiendo en habitaciones cerca de la empresa. Esto no está modernizando China, no está facilitando la nueva tecnología y sobre todo no está facilitando derechos a los trabajadores chinos. Nosotros, desde un punto de vista, digamos, solidario y humanista, creo que no tenemos que estar ni a favor del proteccionismo ni a favor del libre cambio. Lo que tenemos que estar es a favor de que en todos los países haya trabajo y en todos los países hayan derechos sociales y sindicales. Si en Rumanía o en Checoslovaquia hubiese un nivel salarial aceptable, no tendríamos este tipo de movimientos. Y podrían haber operaciones que activaran o dinamizaran la economía de otros países sin necesidad de esta competencia. Lo que permite hacer avanzar la economía y todas las pequeñas economías domésticas de cada familia es que haya trabajo y que las familias tengan un salario que puedan gastar. Si el gasto lo concentramos en pocas manos, lo que se crea es una corriente de bienes de lujo, una masa enorme de pobres. Solamente es una política de redistribución y de dinamización económica lo que puede hacer avanzar la economía, digamos, de una forma global.
Lo que has explicado creo que nos lleva a plantearnos el tema de si es sostenible esta situación, porque los salarios tan bajos producen un tipo de explotación que es casi esclavitud y produce muerte. Y la muerte y los bajos salarios impiden también el consumo y la producción. Llegamos al tema de la pobreza radical. ¿Cómo lo ves tú?
De proseguir las tendencias que tiene en estos momentos la economía europea, pero también la economía internacional, pues nos encontraremos con una nueva crisis. Esto ocurre cíclicamente en la medida en que este tipo de desequilibrios entre consumo y producción, entre salarios en un lugar y otro, se agudizan, pues finalmente se produce un desequilibrio económico global y una situación de crisis. Que la forma de zanjarla que han tenido los gobiernos es que la paguen los pobres, dejemos que corra el tiempo para volver a salir de esta situación.
Y eso los países occidentales lo saben y no ponen ninguna medida a ello. China seguirá la línea que sigue, no creo que la meta en veda a nadie. Parece ser que es inevitable.
La mayoría de los economistas de derechas no se preocupan por ese tipo de crisis. Lo que miden son los beneficios empresariales, digamos la capacidad de producción global. Pero yo soy de otra corriente de economistas que pensamos que lo primero son las personas y que las cifras económicas tienen que verse reflejadas en la vida de las personas. Actualmente producimos en un mes y medio lo mismo que se producía en todo un año, en el año 1900. Este nivel de producción tan elevada, esta productividad tan elevada, no ha mejorado las condiciones de vida del conjunto de la población. La desigualdad sabemos que ha crecido en el Estado español, pero también a nivel mundial. Los desequilibrios siguen, digamos, incubando.
Según un informe publicado por Jordi Guan y Lluís Torrens de la Universidad Pompeu Fabra, el 15% del tejido industrial está amenazado con trasladar de las empresas a otros países donde el salario está por debajo del nuestro. Mano de obra barata no crearía una peor situación tanto para ellos como para los propios trabajadores.
Los inmigrantes vienen a buscar trabajo, pero también tienen que comer, tienen que dormir, tienen que comprar su ropa. En la medida en que uno venga aquí a trabajar y a consumir, yo creo que no es una carga para la colectividad. Sí que perjudica nuestro nivel salarial es el hecho de que haya gente, trabajadores que estén en una situación, inmigrantes que estén en una situación irregular, de la cual se puedan aprovechar las empresas, pagándoles salarios bastante inferiores y haciéndoles trabajar jornadas bastante mayores. Estira de los salarios hacia abajo. Eso también pasa con personas que no sean inmigrantes en empresas con trabajo negro. Lo que hay que hacer es establecer condiciones de legalidad y de igualdad en los mercados. ¿Cuántos sectores están amenazados en estos momentos por las deslocalizaciones? Esto es difícil de calcular, pero por ejemplo, la Comunidad Valenciana, estamos dedicando sobre todo a los servicios, al turismo. La Unión Europea tiene por objeto liberalizar el mercado de los servicios, lo que se llaman desplazamientos intracomunitarios de trabajadores. Por ejemplo, en Denia se abre una empresa dirigida, digamos, a atender a los jubilados alemanes, que esa empresa esté atendida por trabajadores polacos, con salarios polacos y con las condiciones de los convenios colectivos polacos. ¿Cuál es el efecto? Intentar romper los convenios colectivos españoles. Igualará los salarios en la Unión Europea, pero los va a igualar a la baja. Mientras que nosotros lo que deseamos es que las cosas se armonicen, es decir, hay que llegar al nivel de los alemanes, pero que haya una igualación armónica al alta y no una igualación a la baja, que es en última instancia lo que algunas corrientes de pensamiento económico y algunas corrientes políticas desean.
¿Y qué posibilidades hay de un sindicalismo internacional?
Los sindicatos que hemos construido en Europa, a veces con dificultades en la ilegalidad aquí en el Estado español y en otros países no. Los sindicatos que hemos construido en estos últimos 20 o 30 años han sido unos sindicatos nacionales. Cuando nos encontramos con una situación de crisis a finales de los años 70, yo creo que la orientación de todo el mundo era: vamos a ser más competitivos para mantener nuestras empresas. Pero claro, si somos nosotros competitivos y los franceses son competitivos, alguien tiene que perder. Yo creo que este punto de vista está empezando a desaparecer en el mundo sindical y que está cada vez más planteada la necesidad, no de una pequeña coordinación a nivel europeo, sino de la creación de un movimiento sindical europeo realmente solidario. Y esto está planteado también ahora a nivel internacional, aunque digamos con unas ambiciones más limitadas. A nivel europeo se empiezan a hacer acciones, no solamente declaraciones, sino luchas y defensa de puntos de vista en común. Por ejemplo, con la directiva Bolkestein, todos los sindicatos europeos han llevado una política de denuncia y de enfrentamiento a la directiva Bolkestein. De hecho, todos los sindicatos españoles estaban en contra de esta directiva. Es verdad que ahí el peso ha descansado sobre los franceses, los alemanes, los belgas, que digamos eran más conscientes de lo que pasaba, pero aquí también comisiones, UGT, la CGT, el intersindical. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia de esta necesidad, de ser menos competitivos y ser más cooperativos o solidarios, digamos.
Desde la localización del Estado de Bienestar, ¿qué apuesta queremos hacer sobre la localización de empresas?
Lo que tenemos es que atacar el problema globalmente. Primero, no creyendo que sea una solución exclusivamente nacional. Medidas de alcance europeo. A una empresa que quiera mantenerse abierta pero operando en otro país, hay que pedirle que nos devuelva todo el dinero público que ha recibido. Creo que eso sería lo primero. En segundo lugar, si esa empresa es una empresa que tiene beneficios y que ha tenido beneficios, creo que pues, habría que plantearle que no le permitimos, si no es con un coste fiscal elevado, el coger el patrimonio y trasladarlo a otro país. Creo que sencillamente hay determinadas cosas que deben de estar prohibidas y si se quieren realizar, pues con un elevado coste fiscal. Creo que eso desanimaría, por una parte, a estas empresas. Y creo que si finalmente alguna deslocalización de esa naturaleza se hiciera, tendríamos fondos públicos que habríamos recuperado de las subvenciones inicialmente pagadas y tal, para poder atender a los trabajadores que se queden sin trabajo y ofrecerles una formación suficiente.
En los países, por ejemplo, donde pueden tener una tecnología más innovadora, científica y técnica, por encima de lo que puede estar España, ¿también se dan estas situaciones, deslocalización de las empresas, o se dan menos medidas?
Es un tema que en estos momentos preocupa en toda Europa. Creo que casi diariamente, si se abre un periódico francés, se encuentra una opinión sindical o una lucha en una empresa o una advertencia de que esto va a ocurrir. También hay que saber que esto en ocasiones se utiliza como una amenaza. Más vale que no pidáis mucha subida salarial, no sea que tengamos que deslocalizar la empresa. Hay que decir que tampoco es así. El motivo por el que deslocalizan son los bajos salarios, son las condiciones ambientales. En ocasiones es hacer una operación inmobiliaria y vender el terreno, el solar donde tienes la empresa y trasladarte a otro lugar.
Me gustaría que acabáramos con tu última aportación. ¿Qué podemos decir sobre el tema este que hemos tratado esta tarde? Deslocalización de empresa.
Nos hace falta una unidad sindical para afrontar este tema. Y creo que tenemos que empezar a pedir que determinadas políticas apoyando las deslocalizaciones directamente dejen de practicarse y que se planteen las políticas contrarias, es decir, de recuperar subvenciones, de grabar fiscalmente esos movimientos de capitales, ¿no?, que quieren trasladar un patrimonio fuera. Creo que la orientación va por ahí y luego que habría que hacer un trabajo sindical de medio alcance. Creo que los sindicatos españoles tienen que preocuparse por las condiciones laborales de los trabajadores en la India y en China, por solidaridad, pero también por nosotros mismos, porque realmente la solidaridad y la cooperación es lo que hace avanzar a la humanidad y a la clase trabajadora.
Manolo Colomer, economista y miembro del Movimiento de Resistencia a la Globalización, también a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde, Petri San Martín, Papa Bala, Fermín López y Laia Uñas.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www. www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.